bosque al incendiar la orilla.
Que se vayan todos. Es grito, es advertencia, es posibilidad, es huella. A 2 décadas de aquella irrupción de cualquiera en la calle, trazando la geografía de una política emancipadora e igualitaria, queremos tender un puente que nos ponga después de la deriva.
Habrá que inventarse una salida. Que el destino no nos tome las medidas. Hay esperanza en la deriva.
La noche del 26 al 27 de septiembre de hace 8 años, el Estado mexicano desaparecía a 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en el estado de Guerrero. Desde entonces, el grito de "no estamos todos, nos faltan 43" recorrió el mundo y, sin embargo, todavía se desconoce con exactitud qué pasó esa noche, dónde están, quiénes se los llevaron y qué hicieron con ellos. La desgarradora figura del desaparecido en México no solo aplica para los normalistas. Se estima que hay unas 100.000 personas que están siendo buscadas en todo el país por familias, amigas, amigos, conocidos, aunque no así por el Estado, sea cual sea su color político. En Argentina, aunque con un número muy inferior, también conocemos la figura de las y los desaparecidos en democracia. Y si algunas noches atrás nos animábamos a preguntar qué es la democracia, hoy recuperamos tanto en México como aquí la idea de que estos gobiernos que administran el capital están lejos de velar por los intereses comunes. En solidaridad con las y los familiares de Ayotzi y con todo el pueblo mexicano, pero también comprendiendo que ese gesto no se trata de compasión, sino de rebeldía, vaya esta nueva deriva para poner a disposición de las luchas los micrófonos, pero también para tejer esos puentes que nos permitan construir, abajo y a la izquierda, un mundo donde no nos desaparezcan, no nos maten, no nos envenenen, un mundo donde sea posible la vida.
¡La lucha sigue! ¡La lucha sigue, sigue!
¡Sigue! Cuando llegamos a la altura del Zócalo, llegaron las policías municipales. Había demasiada gente en el Zócalo y les valió madres. Nos empezaron a disparar. En ese momento creímos que eran disparos al aire. Nunca creímos que tuvieran los policías municipales esa atrocidad para dispararnos directamente. En lo personal, iba en el primer autobús, íbamos una caravana de 3, llegando a la intersección de la Nacional, igual a Telolopan, con la N. Álvarez, se nos cerró una patrulla. Justo cuando ya le íbamos a empujar, nos empezaron a disparar. En ese momento yo vi cuando le dieron a mi compañero Aldo Gutiérrez, le dieron un balazo en la cabeza y ahí fue donde nos entró el miedo. Porque ¿qué se comparan piedras con R-15 o con armas de alto calibre? Le gritábamos, ¿por qué nos disparan? ¡Somos estudiantes! ¡No tenemos armas! Pero yo quiero ver a mis 43 hermanos. Quiero que se le haga justicia a mis 3 compañeros caídos. Porque a nosotros se nos enseñó como Ayotzinapa a nunca quedarnos callados. Se nos dice, ustedes están para ayudar al pueblo.
Como decíamos en el editorial, esta noche la vamos a dedicar a recordar los 8 años de la masacre de Iguala, esa desaparición forzada de 43 normalistas de la escuela de Ayotzinapa, y también vamos a hablar un poco de cómo está en este momento México, la situación que está atravesando, y para eso invitamos a una compañera, amiga de ya tantos años, Mónica Mexicano, de la Asamblea de Mexicanas en Argentina. Buenas noches, Mónica, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches, compa querida. Gracias por la invitación y por abrir el espacio para hablar de México y específicamente ahora de Ayotzinapa.
Bueno, la verdad que para nosotros era una cuenta pendiente, se cumplió entre la noche del 26 y el 27 del aniversario, y varias y varios de quienes integramos aquí después de la deriva acompañamos en aquel momento la visita de los familiares, y de ahí quedó un vínculo y un compromiso, ¿no?, de seguir visibilizando. Para arrancar, me parece que está bueno contar un poco o recordar un poco qué fue esto que se recuerda o que se claro. nombra como la masacre de Iguala o la masacre uh-huh. de Ayotzinapa.
Dale, bueno, primero hablar un poquito de las escuelas normales rurales. Ayotzinapa es una de las 17 que quedan en México. Después de un vaciamiento en la educación, quedaron solamente pocas escuelas, antes había más. Y estas escuelas son importantes porque generan la posibilidad de que personas que pertenecen a comunidades indígenas y la mayoría campesinas puedan acceder a una educación universitaria, bueno, formarse como docentes también, para poder permanecer dentro de sus comunidades y no tener que emigrar, que sabemos que es un tema la migración en México. Entonces es importante también esto de las normales rurales porque posibilita que estos estudiantes, que la mayoría hablan también idiomas indígenas, permanezcan y se formen como referentes de las comunidades, ¿no? Entonces, bueno, Ayotzinapa queda más o menos a 4 horas de la Ciudad de México. Los estudiantes estaban consiguiendo fondos para poder viajar a la Ciudad de México a conmemorar justamente la masacre del 2 de octubre en Tlatelolco de 1968, que es un hito en la historia nacional y que año con año se celebra y se conmemora, ¿no? Entonces, ellos viajan cada año, buscan cómo hacerlo, porque hacemos el recorte en la educación, y tienen la costumbre de conseguir autobuses para poder trasladarse a Ciudad de México. Estaban en esa movida cuando son, en la noche del 26 de septiembre, son interceptados por grupos armados. De primera no se sabía bien quién eran, y después, bueno, conforme las investigaciones, se sabe que son policías municipales, estatales, hubo gente también de civil. Y lo que es claro, según todos los testimonios, es la presencia del ejército en los distintos momentos de esa noche de Iguala, ¿no? En ese momento desaparecen 43 estudiantes y son asesinadas 6 personas más. 3 estudiantes más que mueren en ese en el momento, digamos, ahí en, cuando se están llevando a los 43, y las otras personas que iban pasando, que iban viajando cerca, ¿no? Esos son los hechos, eso es lo que sabemos que pasó esa noche. Ha habido muchas investigaciones de reconstrucción, una noche muy larga, ¿no?, que alcanzó toda la madrugada del 27, y que se ha hecho como todo un esfuerzo por saber qué fue lo que pasó, ¿no? Hay un video de la reconstrucción paso a paso, ¿no?, donde se puede ver que los dividieron en grupos y que fueron llevados por diferentes elementos, tanto de la policía como también del ejército, ¿no? Eso es muy clara la participación del Estado. Esos son los hechos, ¿no? Después, bueno, inmediatamente el entonces presidente Peña Nieto, junto con la gente que se dedicó a investigar esto, y el procurador de Justicia de la República, salen a armar una versión de los hechos que fue llamada la verdad histórica, ¿no? Terrible nombre, todas entre comillas, se le conoce así, que dice que los estudiantes no fueron llevados por policías, sino que fueron llevados por gente del crimen organizado, ¿no? Como queriendo lavarse las manos de la responsabilidad de los hechos. Bueno, se dice que se los llevan, los secuestran, los asesinan y sus restos son quemados en un basurero. Después, bueno, con la lucha social, obviamente con el esfuerzo y la presencia de padres y madres de familia, se conforman grupos de investigación, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, mejor conocido como GIEI, que elabora una serie de informes en los que, mediante pruebas científicas, esta reconstrucción de los hechos, lo forense, por supuesto la participación del EAF, del Equipo Argentino de Antropología Forense, piden abajo esta verdad histórica, entre comillas, ¿no?, que en realidad es una gran mentira histórica, y dicen que esta versión no se puede sostener por ningún lado. Dan muchos elementos para desmentirlo, uno de ellos, que es como el crucial, es que no hay la posibilidad de quemar 43 cuerpos con, digamos, los elementos que había en el basurero de Cocula, ¿no? Todo esto sabemos que se hizo como para encubrir la responsabilidad del Estado y eliminar, digamos, la presencia del ejército y nada, como hacer pensar que se trató de una situación de crimen organizado. Que además en ese momento, o sea, en México pasa mucho, porque sabemos que México está pasando por una situación muy complicada, donde el narco, el crimen organizado, efectivamente comete este tipo de cosas, ¿no? O sea, se llevan gente, la desaparecen, la queman, o sea, esto pasa, ¿no? No pasa en la situación de los 43, pero lamentablemente es algo que viene pasando desde hace muchos años, desde 2006, y que ha hundido a México en una situación gravísima, ¿no? De desapariciones forzadas y de asesinatos. Eso igual podemos como charlar más ampliamente.
Sí, sí, absolutamente. Porque, yo recuerdo... Sí. No me acuerdo ya en qué año, por ahí vos lo recordás, en un momento habían encontrado fosas comunes, una fosa común, y bueno, y descartaron que no eran los normalistas de Ayotzinapa, pero eran una cantidad de cuerpos, esto que vos decís, ¿no? O sea, no fue este el caso, pero sí es algo que sucede, digo, hay muchas desapariciones forzadas más allá de los 43.
Claro, totalmente, y justamente esa fue como también una de las cosas que sucedió con el caso de Ayotzinapa, que permitió visibilizar todos los otros casos de desaparición. O sea, los familiares saliendo a buscar a los 43 encontraron estas fosas comunes con restos que no eran de los 43, pero era como, no son, bueno, lo que sigue, ¿no? Es como si no hubiera importado, ¿no? Esa, encontrar eso, ¿no? Esa cantidad de cuerpos, de restos. Y bueno, que se evidenció esta situación, ¿no? Empezaron a surgir grupos de familiares que ya venían organizándose y que ya venían buscando a sus desaparecidos en otros lados de la República, incluso porque es una situación que excede a la provincia, digamos, de Guerrero, ¿no? Está pasando esto en todo el territorio nacional, sobre todo en la parte norte del país que está colindando con Estados Unidos. Y que, bueno, sabemos que el narcotráfico, bueno, no solamente se encarga de tráfico de drogas, sino de tráfico de migrantes, de personas, ¿no? de órganos. Y que se ocupa también de otra serie de negocios ilegales y que está copando gran parte de la economía nacional, ¿no? De hecho, bueno, el GIEI, ¿no? El grupo de expertos independientes, apunta que uno de las hipótesis, ¿no? Para investigar, es que uno de estos autobuses que los chicos tomaron, que ellos no sabían cuál era el que habían tomado, digamos, se utilizaba para el tráfico de droga, ¿no? Guerrero, que es la provincia donde está Ayotzinapa, donde está Iguala, es una provincia muy rica en ecosistemas y donde hay grandes sembradíos de marihuana y de amapola, pues se genera como una cantidad de droga importante, de muy alta demanda, y se sabe que se trafica directamente hacia Estados Unidos, ¿no? Mediante los autobuses de pasajeros. Eso es un negocio que evidentemente el Estado está al tanto de eso y del que seguramente participan, obviamente. Entonces es posible que para encubrir todo lo que implicaba, ¿no? Este tráfico de droga, hayan preferido, digamos, pagar el costo político, que tampoco ha habido un costo político real, ¿no? De la desaparición de los estudiantes, a que esta... Este negocio, que estamos hablando de negocios millonarios, ¿no? No son unos pocos miles de pesos, ¿no? O sea, son negocios millonarios que por supuesto están enriqueciendo a un sector del Estado, ¿no? Porque sabemos que en algún momento hablábamos de narcoestado, ¿no? Me acuerdo que hace unos años hablábamos de esta cosa de que hay una delgada línea que se desdibuja, ¿no? Entre lo que es el Estado mexicano y el crimen organizado en sus diferentes facetas y en sus diferentes... decisiones, ¿no? No es monolítico, sino que también mientras los cárteles se van fragmentando, ¿no? Están siendo también cada vez más violentos para poder disputar el territorio, ¿no? Todo lo que contiene los territorios, y bueno, permea y el Estado termina siendo parte activa, orgánica, digamos, ¿no?
¿Qué fue lo que ha sucedido, María Pilar? ¿Qué fue lo que ha sucedido con tu Julián? Los compañeros te ayudan a preguntar, ¿A dónde se lo llevaron? ¿Dónde estará? ¿Por qué jamás le pudiste hallar si le buscaste sin descansar? Contarles de aquella tarde, María Pilar, cuando al volver con tus hijos del almacén pudiste ver que sacaban a tu Julián del fondo de la casilla empujándolo hacia un auto oscuro como el terror con que se afligía tu corazón. Tuviste miedo por tu Julián. Ay, María Pilar, sabías que algo le iba a pasar. Seguí contando, María Pilar. Los hombres justos te ayudarán. Hay hombres justos, ya lo verás. ¿De qué es lo que acusarían a tu Julián? ¿Acaso de preocuparse por los demás? Te enorgullece pensarlo, María Pilar. Si es por eso que verá los que le quitaron la libertad. Él nunca empuñó otra cosa que su bondad. Y es justo lo que pedía, si lo sabrás. ¿Acaso puede decirse que no es verdad? Necesitaban abrigo y pan. ¿Cómo no gritarlo, María Pilar, siendo como era ese tu Julián? Los hombres justos no sé qué harán. Ay, María Pilar, pero que ayuden a tu Julián. Ay, ¿de qué nos sirve la libertad? Ay, si no hay justicia, María Pilar.
Nos temen me chunta paloa ne de Argentina, de organizaciones de jóvenes. Buenas tardes a todos, les mando saludos a todos que están organizando como jóvenes por su solidaridad por el caso Ayotzinapa. Pues decirle pues que aquí ya casi 8 años de la desaparición forzada de nuestros hijos, pues seguimos en pie de lucha, seguimos exigiendo la presentación con vida de nuestros hijos. Hoy en este mes pues empezamos el 12 de septiembre al 27 de septiembre nuestra jornada de lucha, que estamos en las calles y todo, pues exigiendo que sobre el Tomás Cerón de Lucio, que está en Israel, entonces realizando actividades en la Embajada de Israel para que lo manden a México y que nos diga a dónde dejó a nuestros hijos, pues así como llevan hacen obstáculos en el ejército, en la marina, en la fiscal general de la república, no realiza las órdenes de aprehensión de los jueces, de la Suprema Corte, que no están cumpliendo, pues, como nosotros pedimos como madres y padres, pues aquí ya nuestro caminar pues ha sido muy difícil, a casi 8 años sin tenerlos a nuestros hijos, pero pues agradecemos al pueblo de México como internacional que nos acompañan y que nos siguen acompañando como madres y padres. Agradecemos de corazón y pedirles que nos sigan acompañando hasta alcanzar la verdad y la justicia y que se castigue a todos esos responsables que cometieron esa noche el 26 de septiembre de 2014. Y pues vamos a seguirle, no nos vamos a rendir porque necesitamos saber de nuestros hijos. Porque vivos se los llevaron y vivos los queremos.
Esta noche, después de la deriva, capítulo 248, escuchamos primero la canción María Pilar de Teresa Parodi, una canción que Teresa graba en su primer disco, a muy poco tiempo de haber retornado a la democracia en Argentina, donde se plantea la problemática de las desapariciones, donde se plantea la historia de un desaparecido. Una historia que se reactualiza con cada testimonio, y pegadito a esta canción escuchábamos el audio que nos cedió la Retaguardia de un informe que realizaron sobre la masacre de Iguala, un audio de Cristina Bautista, una de las madres de Ayotzinapa, una de las madres de los 43, que nos contaba las distintas actividades que iban a realizar, agradecía el apoyo, pedía que no nos olvidáramos de sus hijos, y contaba la situación específicamente de un funcionario de Peña Nieto, que se llama Tomás Cerón, que fue uno de los responsables de la no investigación, podríamos decir, de lo que pasó con los 43, cuando finalmente se comprobó que había participado en el encubrimiento y en la distorsión de las pruebas. Él se fugó y está actualmente en Israel, de donde están pidiendo que lo extraditen. En el segundo bloque seguimos con la charla con Mónica Mexicano para recordar no solo la masacre de Ayotzinapa, sino lo que sucedió también después, las faltas de respuestas del Estado y sobre todo qué es lo que sucede ahora con el pedido de justicia.
Este programa lo puedes escuchar también por Radio Almaina de Granada, Radio Libre de Santa Teresita, Radio Los Coihues de Bariloche, Radio La Compañía de Tandil, y en nuestro sitio web después de la deriva.com.ar. y ahora también por Radio Ciudad de Puerto Madryn.
Mónica, en el momento en el que estaba por asumir López Obrador había cierta expectativa de, no sé si de los familiares, pero sí de varios sectores que en principio habían acompañado la lucha. ¿Cómo fue? ¿Cómo siguió la causa a partir de la asunción de López Obrador?
Bueno, López Obrador, un gran sector de la sociedad lo mira eso como un presidente progresista, ¿no? A mí me parece que lo es, porque el progresismo es eso, ¿no? Es un gobierno revolucionario, ni es un gobierno que copta, es un gobierno que tiene un discurso de pseudoizquierda, ¿no? Y que genera ciertos gestos, ¿no? A las clases trabajadoras, ponele, ¿no? Y ciertos gestos de justicia, ¿no? Eso es el progresismo, ¿no? No es un gobierno, ¿no?, socialista, ni que está apuntando un cambio estructural, ¿no? Entonces, en esa definición, AMLO es un gobierno progresista que intentó, que tuvo un gesto de apostar por la verdad, ¿no? Los padres y madres reconocen eso. Es verdad que hubo avances durante este gobierno, se abrió la Comisión por la Verdad, ha habido un avance en las investigaciones, pero el núcleo duro del caso Ayotzinapa es el ejército, ¿no? Entonces, es la presencia, no solamente, como decía, de los policías municipales, estatales, sino de todo el encubrimiento que fue en los tres niveles de gobierno, incluido el entonces presidente Peña Nieto, y la participación del ejército. Y sabemos ahí también que el ejército es como muy duro de penetrar, ¿no? De hacer que abra los archivos, de hacer que abra los cuarteles para entrar a investigar, ¿no? Entonces los padres dicen, bueno, está bien, ¿no? Obrador ha tenido esa voluntad política, se le reconoce, pero no es suficiente, ¿no? La exigencia ahora es eso, es la apertura de los archivos, ¿no? Muy como acá, ¿no? No sé por dónde, ¿no? Como acá la exigencia de que se abran los archivos y que se abran los cuarteles, porque no solamente es para investigar lo que sucedió con Ayotzinapa, sino también sabemos de los desaparecidos de los 70 que pasaron por los cuarteles militares, ¿no? Como los centros clandestinos acá, bueno, como si hubiera sido la ESMA, ¿no? Por ejemplo, está el cuartel del batallón 27 de Guerrero y está el campo militar número 1 en Ciudad de México, donde se sabe que hubo presencia de detenidos desaparecidos, ¿no? De militantes, de guerrilleros de los 70 a los 80 que pasaron por ahí, gente que estuvo incluso detenida ahí más de 2-3 años, ¿no? Y que luego fue liberada, que pudieron salir, que contaron sus experiencias. Entonces hay una larga, digamos, exigencia, ¿no? De investigar una serie de crímenes que no se han investigado, ¿no? Crímenes de la comunidad. Y que esta constitución de la impunidad que se ha gestado en México durante muchísimos años, que hay que recordar que en México hay una democracia, ¿no? Todo también entre comillas, que nunca hubo una dictadura, pero que esa democracia tuvo que ver con la imposición de un mismo partido en el poder más de 70 años. Entonces fue como otro tipo de dictadura, ¿no? La dictadura del PRI. No era una dictadura militar, no hacía falta militarizar a todo el país, ¿no? Como por ejemplo acá en los 70, pero las desapariciones o lo que fue acá el terrorismo de Estado, allá también lo hubo, ¿no? Mientras por un lado se exiliaba gente en México y eran recibidos, ¿no? La gente del Cono Sur, a la vez y en el mismo momento, los 70, los 80, hacia adentro hubo tremenda cantidad de desapariciones, sobre todo en esa zona, ¿no? Guerrero, Oaxaca, Chiapas, y que por eso son también las respuestas sociales, ¿no? De estas comunidades campesinas e indígenas, de continuar defendiendo su territorio, ¿no? Y sabemos que son zonas que sí, donde hay presencia político-militar, organizaciones sociales, ¿no? Que se defienden ahora no solamente del Estado, de la parte militar, ¿no? Del Estado mexicano, sino también de crimen organizado, ¿no? Y todo eso genera como una situación muy complicada, de mucha violencia, donde decíamos, ¿no? Bueno, la cantidad de personas desaparecidas es tremenda. La cifra oficial de desaparecidos es de 100.000 personas. A mí me cuesta trabajo como pensarlo y también transmitirlo, porque son como cifras, decimos a veces, ¿no? Como no es importante la cifra porque son vidas, son historias, y por supuesto, pero me parece importante decirle como hacer el esfuerzo de repensarlo, ¿no? Porque es mucha gente, ¿no? Acá hablamos de 30.000 durante la dictadura, ya estamos hablando de una democracia, pues entre comillas, que con 100.000 personas desaparecidas en más o menos 16 años, ¿no? Cuando se mira a México como un país que camina hacia el desarrollo, ¿no? Hacia el primer mundo, ¿no? Donde la gente viaja y se enamora de Cancún y de estos paraísos, ¿no? Por supuesto, sus sueños están ahí. Pero digo, como que todo lo otro no se ve, ¿no? Uno escucha que van y viajan y todo lo otro queda como abajo, como muy oculto. Y bueno, eso es como también la participación de los medios de comunicación, ¿no? Que sorprende cómo han podido ocultar ese nivel de crisis de derechos humanos, ¿no? Esto como ocultando 100.000 desaparecidos, un montón de personas asesinadas, ¿no? Estas cosas clandestinas. Una gran crisis también de identificación de cuerpos, ¿no? No hay un registro, no hay una base de datos genética, ¿no? Hay cuerpos que, o sea, historias terribles, decimos, como México es un país surrealista porque te encontrás historias terribles, ¿no? Camiones, ¿no? Trailers de frigoríficos donde ahí tienen que guardar los cuerpos porque las morgues no aguantan más, ¿no? Entonces, estos camiones refrigerados estacionados con cuerpos en estado de descomposición, es una cosa muy dantesca, ¿no? Muy terrible, y que se guarda ahí con la complicidad de los medios de comunicación, ¿no?
Sí, con todo, digo, esto que vos decís, ¿no? Con lo que implica la figura del desaparecido. Por supuesto que las personas, acá tenemos un montón, y allá también, digo, asesinados por gatillos fáciles, por las fuerzas de Estado, es terrible, pero la figura del desaparecido implica... te deja sin eso, sin el cuerpo, con la esperanza, no sé, es de una perversión tremenda, ¿no? Y el número ese de 100.000 es tremendo. Más allá de esta situación, hay otras situaciones que en México están generando también resistencia, pienso en el Tren Maya, contanos si querés un poco eso, y qué otros focos de avance, digamos, y de resistencias por ahí, puedes contarnos.
Claro, bueno, otra cosa de Obrador es eso, ¿no? Como en su idea del progreso, impulsa proyectos que son completamente extractivistas, como el progresismo en todos lados, ¿no? Porque decimos, ese es el progresismo y está bueno como también identificarlo, ¿no? No es un gobierno de izquierda, progresismo de izquierda. Y el Tren Maya, lo que implica, además de la gran devastación del ecosistema, que Chiapas y toda esa parte es un lugar, es un tesoro, ¿no? O sea, todavía queda como muchos ecosistemas prácticamente intactos, y lo que haría esto es arrasar completamente con eso, con todo lo, o sea, atravesar la selva Lacandona, ¿no? Es un crimen, ¿no? Y además tiene un gran contenido de contrainsurgencia, porque sabemos que en Chiapas está ampliamente, digamos, regado sobre todo el territorio, comunidades indígenas en resistencia, ¿no? El Ejército Zapatista de Liberación Nacional con todas sus bases, y que este tren lo que va a causar es eso, o sea, la infiltración y la facilidad para que ingrese el ejército, o sea, ya pues ingresa con un tren, es como que... Pero bueno, esa es la idea del progreso, ¿no? De este tipo de gobiernos, ¿no? Donde no se respeta las comunidades ni la decisión de la gente, ¿no? Sino que, obviamente, nada, esto para proyectos extractivistas y para un turismo que, por supuesto, es depredador y que además no va a ser nacional, ¿no? No es para que los trabajadores puedan ir y pasear y conocer, ¿no? Es completamente para beneficios también de empresas internacionales. Entonces, bueno, eso es Obrador en esa complejidad, ¿no? Por otro lado, hay mucha gente que lo banca, está también como acá, ¿no? Cooptando también mucha gente militante, ¿no? De izquierda, eso. Y bueno, eso divide también las fuerzas, ¿no? De las resistencias. Pero bueno, como siempre, la resistencia viene desde abajo, ¿no? Desde abajo y de la izquierda, y las comunidades, por supuesto, que están resistiendo, no solamente respecto al Tren Maya, sino bueno, a todo esto que decimos. Porque también otra cosa que está haciendo Obrador es que impulsó un proyecto de policía que estaba casi militarizada, ¿no? O sea, tiene entrenamiento militar, pero ellos dijeron que no, ¿no? Se supone que era la Guardia Nacional. que sabemos que está completamente lleno de militares. No es que les dieron entrenamiento después militar, o sea, son militares que pasaron directamente a la Guardia Nacional, y esto, la Guardia Nacional está abarcando todo el país, ¿no? Entonces es otra forma de militarizar todo el territorio, lavándole la cara un poco al ejército, ¿no? Lo que se supone que intentan hacer. Entonces, eso, ¿no? Porque vemos mucha contrainsurgencia, pero bueno, esto, la gente resistiendo, periodistas documentando la situación. Sabemos también que México es uno de los países donde más periodistas han sido asesinados. Y bueno, la organización y la resistencia, ¿no?, de los grupos de periodistas ha sido fuerte e importante para poder visibilizar todas estas resistencias, y ellos mismos también para visibilizar lo que está pasando con su propio, su gremio, ¿no?, para poder continuar con su labor de investigación y difusión. Y otra cosa también que me parece como muy importante respecto a los desaparecidos son estas otras familias que salen a buscar y que han salido también a denunciar la situación, y son las madres buscadoras, ¿no? Hay muchos grupos de madres buscadoras, sobre todo, como decía, en la parte norte, que es una zona desértica, y que es tremendo también verlo. Hay muchos documentales en internet que se pueden buscar. Las madres de Sonora, ¿no?, que son personas que van a escarbar con sus manos la tierra buscando estas cosas clandestinas, intentando encontrar a sus familiares, ¿no? Entonces, es como algo muy, muy, muy fuerte, ¿no? Cuando escuchas cómo, literalmente, ¿no?, o sea, tienen que rebuscar en la tierra con sus manos para poder saber qué pasó con sus hijos, sus hijas, ¿no? Porque el Estado no, por supuesto, no está haciendo su trabajo de investigación y de identificación de los cuerpos, porque a veces pasa que las madres se encuentran en una fosa, sacan los cuerpos y después esos cuerpos no se identifican, o terminan identificándolos por alguna cosa de un resto de la ropa que tenían, o alguna cosa que se haya encontrado. Entonces es terrible, ¿no? La verdad que es terrible lo que está pasando.
¿Cómo estás? No sé cómo empezar a preguntar. Tu alma frente al mar, lo sé, es tan difícil soportar la oscuridad. La injusta proporción de humanidad. Cuidar de sus hermanos, que saben ellos del amor que al mundo das. Es música, es bondad, es mágica. Entregues hoy tu verdad.
alcanzar. Mañana será tiempo de abrazarnos, con nuestra fuerza ya no podrá.
Esta voz inconfundible, potente, es Nadia Larcher, una de sus canciones propias que va a estar presentando el próximo 13 de octubre en el pasaje Jufrea 371 en San Telmo, y una canción que tuvimos el gusto que comparta generosamente con nosotras y nosotros el sábado pasado en el Trivenchi, donde realizamos un festival junto a Corazao Potemkin y al grupo Mate y Guaira, para juntar fondos para el festival que se va a hacer el 22 de octubre en Andalgalá, un encuentro puentes de agua, un encuentro de pueblos que luchan contra los extractivismos. Y justamente de eso también hablábamos con Mónica Mexicano en este último fragmento que compartimos con ustedes.
Mencionabas el componente extractivista, ¿no?, de los progresismos. Y qué común que es eso a toda América Latina, ¿no? Quizás a todo el mundo, pero en América Latina lo observamos como más puntualmente. Hay una pregunta que es a nosotras y nosotros nos gusta pensar que es por dónde podemos ir buscando la salida, ¿no? Y muchas veces lo hablamos, muchas veces lo pensamos, y me gustaría así hablarlo al aire con vos. Eso, ¿por dónde comenzamos a salir? Medio que sabemos por dónde no, pero ¿por dónde podemos empezar?
Híjole, qué tema. Es una pregunta re interesante, re linda, y no sé, bueno, lo que siempre charlamos, ¿no? Bueno, apostarle a la colectividad y a la autonomía, ¿no? Porque lo que vemos, o bueno, lo que yo veo también mucho de acá, es que muchas veces las resistencias quedan atadas, ¿no? Amarradas al tema de los subsidios, ¿no? Y que eso es un bajón porque evidentemente es necesario que la plata del Estado es nuestra plata, ¿no? Entonces hay que también... Pero la militancia, ¿no? Y sobre todo la territorial, la barrial, no puede quedar atada a que haya un programa o no, ¿no? Porque queda como, en cuanto se cortan esos programas, hay gente que se retira de eso, ¿no? Entonces, es como poder volverle a dar una vuelta, me parece, al tema de la autonomía, y que para mí es lo que han enseñado grandemente las comunidades indígenas, ¿no? Allá, que con lo poco que ellos han podido juntar, ¿no? Haciendo otro tipo de movidas, han podido empezar a gestionarse salud, educación, seguridad, ¿no? Que son como las tres cosas que me parecen más importantes en esos contextos, ¿no? Que son contextos distintos, ¿no? Porque decías vos acá, está el gatillo fácil y por supuesto pasan cosas. Está acá también una movida muy fuerte del narcotráfico, ¿no? Rosario, y una situación que por momentos digo, güey, se parece a México cuando recién empezaba esto hace 14, 15 años, ¿no? Como que me recuerda eso, pero bueno, no es que está pasando lo mismo, ¿no? En México de acá, por suerte, no estamos en eso, pero también me parece bueno como pensar en esas otras experiencias territoriales, ¿no? De otros países, Colombia, Centroamérica, ¿no? México, para también de alguna manera estar prevenidos, ¿no? De cómo se manejan, pues son una especie de recetas que se van armando, ¿no? Obviamente con singularidad en cada territorio, pero lo vimos primero en Colombia, después pasó en México, ¿no? En Centroamérica también. Y bueno, yo miro con preocupación eso, lo que está pasando en Rosario, y me parece que pensar o repensar el tema de las autonomías, de la seguridad y cómo gestionarnos nuestros propios derechos, ¿no? Es importante, ¿no? Eso en el tejido desde abajo, ¿no? Digamos, desde abajo a la izquierda. Y después, y a la vez, ¿no? Seguir militando el tema de la justicia, ¿no? Acá me parece muy importante el tema de los juicios de lesa humanidad que se están transmitiendo ahora. Estoy participando yo también ahora en la retaguardia con la transmisión de los juicios y me parece como una experiencia muy importante porque que se puedan ver los juicios en cualquier parte del mundo, ¿no? Que pueda haber también como un acompañamiento periodístico ahí para poder entender qué es lo que está pasando, eso me parece fundamental porque si bien la justicia acá ha llegado a cuentagotas y con mucho retraso, ¿no? Y lamentablemente hay muchos madres, ¿no? Y familiares que han muerto y también represores, ¿no? Por el tema de la impunidad biológica, pero ha habido un poco de justicia, un poco, ¿no? Y eso es algo que en México no lo conocemos, no sabemos qué es, ¿no? No sé si algún día voy a ver a un expresidente sentado en el banquillo de los acusados, ¿no? En un juicio, o ya no digamos a Peña Nieto, ¿no? Sino un militar por los por lo de Ayotzinapa o por los crímenes de los 70, ¿no? Entonces que acá esté pasando eso me parece algo maravilloso que hay que ponerle el cuerpo, que hay que acompañar y difundir, ¿no? Porque me parece que no, hay como poca, como que uno se acostumbra quizá o se le da menos bola, ¿no? Pero me parece que eso es algo fundamental en el tema de la construcción de los sentidos, ¿no? Y eso me parece que esa es la otra disputa, ¿no? Como para cerrar esa idea, ¿no? ¿Cómo se va construyendo el sentido de las cosas que pasaron, pero que siguen pasando a la vez, ¿no? Porque no es como que, ay, los 70, ¿no? Y como si hubiera habido un corte y ahora. Es un continuo, ¿no? Entonces también en la construcción, decimos, los sentidos siempre están en disputa, ¿no? Entonces, de hecho, bueno, por ejemplo, el genocidio, ¿no? En su última etapa, digamos, se juega en el sentido que se le da a eso que pasó, ¿no? Teoría de los dos demonios, ¿no? Cómo se entiende y cómo lo va entendiendo la sociedad y cómo lo va interpretando, cómo lo encarna, me parece que ahí es fundamental, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto de combatir claramente, no existe esto de la teoría de los dos demonios, ¿no? Que fue un genocidio, que fue igual en México, ¿no? Bueno, o sea, cada territorio con su singularidad, ¿no? Allá, ¿qué está pasando? ¿Qué tiene que ver la desaparición de los militantes de los 70, de los guerrilleros, con esta desaparición de los 43, ¿no? Entonces, elaborar también discursos y poder acercarlos, ¿no? A las nuevas generaciones, ¿no? Eso, y última idea, sí, la reivindicación de nuestro derecho a la autodefensa, ¿no? A defendernos como pueblo, ¿no? De los avances de los gobiernos, también progresistas, ¿no? Y del neoliberalismo que apuesta a la muerte, ¿no? En el juicio de contraofensiva que se hizo el año pasado, salía mucho esto, ¿no? El derecho a la autodefensa, y me parece que es algo que no es esto, ¿no? Que no es del pasado, sino que es vigente y que en México está presente todo el tiempo, ¿no? El digno derecho de la gente a decir esto no lo queremos para nosotros y para nosotros.
Gracias, Mónica. La verdad que siempre es lindo hablar con compañeras como vos, aunque en general nos convocan temas que son muy movilizantes, pero bueno, siempre es lindo encontrarnos y acercarnos y pensar juntas. Así que te agradezco un montón por el tiempo y bueno, ojalá tengamos justicia para los 43 y también para todas las familias que están en búsqueda de sus otros y otras hijas e hijos desaparecidos.
Buenísimo, gracias por el espacio, por el acompañamiento, que es muy importante para las familias, que siempre mandan saludos, y bueno, a seguir en la lucha.
Llegamos al fin de esta edición
Después de La Deriva lo hacemos Ana Carolina Strongoli, Guillermo Folguera, Sergio Arbolella, mi nombre es Natalia Concina. Nos encontramos el próximo martes a las 21 en FM La Tribu.